Bienvenidos, bienvenidas a los podcasts de No Sin Mi Diván. Estoy muy contento de empezar este proyecto y también muy resfriado. Y quería daros la bienvenida a este primer podcast de No Sin Mi Diván. Sin más, empezamos. Este primer podcast estamos en la asociación de AFAE, Familiares de Enfermos de Alzheimer, y vamos a hablar precisamente de eso, de las demencias y del Alzheimer, que es un tipo de demencia. Para ello contamos con parte de su equipo, que os agradezco que estéis aquí, que participéis y colaboréis en esto. Os lo presento sin más. Ana Pérez, terapeuta y coordinadora de AFAE. Buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen Alonso, psicóloga de la asociación. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Verónica Bailén, fisioterapeuta.
Hola, buenos días.
Y Suse Pascual, que se incorporará con nosotros más tarde, que es la trabajadora social. Bueno, en primer lugar, la pregunta de ¿qué es AFAE? ¿Cómo nace AFAE?
Pues AFAE nace en el año 2000, se constituye como asociación. Y nace, pues por lo que nacen muchas asociaciones de este tipo, por la necesidad de unos familiares de buscar unos recursos que en esos momentos las instituciones públicas no estaban ofreciendo. Entonces, se reúnen estas familias y deciden constituirse como asociación en el año 2000. Van evolucionando, al principio están en parroquias, donde, bueno, es más asesoramiento a familias, poco a poco va evolucionando la asociación, ya se empiezan a trabajar en talleres de estimulación física y cognitiva, se continúa con el asesoramiento con familias. Y bueno, el ayuntamiento empieza ya a conceder locales más amplios donde poder ofrecer más servicios, uh-huh. Hasta que llegamos a donde estamos, en este centro de día, que es un centro de día a pesar de que nosotros seguimos trabajando como centro de respiro. Uh-huh. Nuestros servicios para lo que es el usuario es de estimulación cognitiva, no estamos, digamos, al 100%, uh-huh. Pero bueno, ya algo es algo, ya estamos en un centro mucho más grande y con más usuarios, claro.
Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo de AFAE? ¿Cuáles son los objetivos que tiene AFAE?
Pues AFAE, claro, son, digamos que trabaja en dos vertientes. Por un lado trabaja con familias y por otro lado trabaja con los usuarios, con los afectados de Alzheimer. Con estos últimos, con las personas afectadas, pues bueno, aquí la psicóloga también un poco ya lo desarrollará un poquito más, pero un poco los objetivos es pues favorecer que las fases de la enfermedad se ralenticen con esa estimulación, favorecer lo que es la sociabilidad, con no perder esa sociabilidad con otras personas, reducir por tanto el aislamiento social. Y con las familias, pues asesorarles tanto a nivel social como a nivel psicológico, con uh-huh. la ayuda de trabajadores sociales y psicólogas, y también ayudarles a reducir esa sobrecarga que tiene el cuidador, entre otras muchas funciones, ¿no?, que hacemos aquí.
Claro. Uh-huh. ¿Y quién compone AFAE? ¿Quiénes son el equipo de AFAE?
Pues AFAE, claro, es una asociación de familiares, entonces primero, digamos, estarían los socios, después de esos socios nace una junta directiva y después ya está todo el equipo técnico. En ese equipo técnico trabajan psicólogos, trabajadora social, fisioterapeuta, TASOCs y auxiliares de enfermería. Digamos, es el equipo técnico que trabaja directamente con los afectados.
Uh-huh. Uh-huh. Y aparte de todo ese equipo técnico, ¿de qué más recursos dispone FAE? ¿De qué recursos, digamos, materiales, no solo humanos?
¿Cómo se financia, por ejemplo?
Sí, o las instalaciones, ¿qué es lo que tenéis en las instalaciones? ¿De qué disponéis?
En las instalaciones, bueno, pues disponemos como tú puedes ver unas salas fantásticas con luz natural, que ahí sí que hemos notado mucho cómo el usuario trabaja mucho más tranquilo, más relajado, comparado con el otro centro donde estábamos, que el entorno era muy bonito, pero la casita, como le llamamos nosotros, no tenía luz natural y se nota muchísimo. Entonces, ahí se ve cómo trabajando en un espacio mucho más cálido y más relajado, eso influye también mucho en las conductas y la receptividad del afectado. Después, como recursos, pues AFAE se financia con la administración pública, recursos de la administración pública, con ayudas de entidades privadas, cada vez menos, tanto de una como de otra, y luego recursos propios, fondos propios, ya sea con las cuotas de socios, con las cuotas que pagan mensualmente por los talleres de estimulación, actos benéficos que nosotros hagamos. Lo que sí que intenta, uno de los objetivos de la junta directiva, cuando empezó un poco a reducirse lo que eran las ayudas económicas, era intentar llegar al 70% de autofinanciación, o sea, no depender tanto de las ayudas externas, poder llegar a ser autofinanciarse de alguna manera.
Claro. ¿Y qué proyectos están llevando ahora a cabo en AFAE?
Pues ahora mismo los proyectos que estamos desarrollando, pues por ejemplo, uno de los objetivos que nos marcamos el año pasado es ampliar la difusión de los servicios y de la asociación. Por ejemplo, entrevistas como estas o acudir a los centros de atención primaria para hablar con las trabajadoras sociales y con los jefes de médicos de los hospitales, trabajar más en las redes sociales. Un poco un objetivo que se marcó desde el año pasado es esto, ampliar, llegar a más ciudadanos para que se sepa un poco el trabajo que hace la asociación. Después también organizar actividades con familias, no solo desde los grupos de autoayuda, que la psicóloga también explicará un poquito más ese servicio en que funciona, sino otro tipo de recursos en los que se fomenta es la sociabilidad entre el cuidador, incluso que estas familias se organicen por sí mismas para hacer actividades de ocio, ya que se reduce mucho esta parte, ¿no? Por parte del cuidador. Desarrollar terapias alternativas también, ahí sí que también queremos marcarnos como ser un centro de referencia en este aspecto, de trabajar terapias alternativas, terapias creativas, teatro, música, danza. Y bueno, más o menos esos son los proyectos en los que ahora mismo estamos trabajando. Proyectos futuros, pues abrir un comedor, un poco el plato fuerte, digamos, de este año, el proyecto fuerte es ese, empezar ya a ver cómo podríamos ofrecer ese nuevo servicio, porque vemos que también habría demanda, hay demanda por parte de las familias de ampliar ese servicio.
Muy bien. Y cambiando ahora un poco lo que es el tercio, cuando una persona que está afectada o su familiar normalmente, supongo, contacta con vosotros, ¿qué pasos siguen tanto los familiares como los usuarios? ¿Qué pasos siguen la primera vez que llegan aquí al centro para incorporarse?
Pues normalmente es vía llamada telefónica, entonces se les concerta una cita con la trabajadora social. Esta trabajadora social pues le explica un poco el funcionamiento de la asociación y ya marca una entrevista, una valoración, donde se hará una valoración física, neuropsicológica, y también la trabajadora social también hará una valoración social. Después de esa valoración se hace la entrega del informe, y a partir de ahí, en esa entrega del informe, también las técnicas ya más o menos han visto en qué grupo de estimulación cognitiva podría encajar esa persona, se mira a ver si hay hueco, si podría entrar en breve, si debe hacer lista de espera, y eso se le comunica a la familia. Ahí la familia ya decide si quiere formar parte su familiar de esos grupos de estimulación cognitiva, o si decide, pues no, hasta aquí hemos llegado, no, no, no queremos continuar, uh-huh. ya tenemos esta valoración y con esto ya. Por otro lado, también dentro de los servicios ya no solamente se les informa de los servicios de estimulación cognitiva y física en el centro, sino también los que hacemos a domicilio, porque pueden ser diferentes los motivos por los que ese afectado no puede venir al centro, o porque la familia decide que es mejor trabajar desde casa, o porque tiene una movilidad reducida, pero sin embargo las capacidades cognitivas las sigue trabajando bien. Uh-huh. Y ahí es cuando el familiar decide si quiere continuar con la entrada sí. en AFAE o no.
Y luego también, pues eso, que no es, bueno, pues has comentado que el hecho, si deciden, por lo que sea, que no es el momento de que ellos inicien talleres o que en ese momento no lo tienen claro, pueden seguir siendo socios y recibiendo claro. los otros servicios, es decir, que sí que tengan esa, pues esa atención social, esa atención psicológica, ese trabajo más con la familia, llevar un seguimiento con las valoraciones con el afectado, no con el usuario. Y hay otras veces en las que el usuario entra a talleres no en el primer inicio en el que se hacen socios, porque lo decida la familia o porque en ese momento no lo ven, pero sí que deciden ser socios pues por ese seguimiento, esa información, ¿no?
Uh-huh. O sea, que alternativas ofrecéis y que además siempre dejáis elección a la familia que tenga la última palabra, que eso sí, pues, es muy sí. importante. Uh-huh. ¿Y en qué consiste lo que es ya la estancia, el día a día de los usuarios aquí en el centro?
Pues en los grupos de mañana reciben dos sesiones de estimulación cognitiva y una de física, eso todos los días. Cada día se trabajan áreas cognitivas diferentes que cada terapeuta prepara o está trabajando, pues ya sea cálculo, lenguaje, memoria, atención, funciones ejecutivas, razonamiento, un poco todo lo que son las áreas cognitivas. Después hacen un almuerzo, que en ese almuerzo digamos que es la parte más de sociabilidad entre ellos, pues aquí tenemos, bueno, unos enganchados al dominó y a las cartas, que es increíble, vamos, esto ni el casino.
Yo lo he visto.
Y sí, tú das fe de ello. Bueno, también el tener esos jardines y los patios, pues también es el momento a lo mejor de deambular un poquito, de caminar, que también les va bien. Uh-huh. Pero básicamente el día a día es este. O sea, eso sí que no queremos perderlo. Es un centro, aunque luego llega a ser un centro de día, todo lo que quieras, pero ser un centro de estimulación cognitiva, no perder esas sesiones de estimulación cognitiva y física. Perdón, que la fisio me mira y... Pobre.
¿Y qué beneficios tiene una persona que viene tanto a este centro de aquí de Elche como cualquier otro centro uh-huh. en los que se gana estimulación? ¿Qué beneficios tienen estas personas con respecto a otras que deciden no ser socios o no ir al centro? Uh-huh. No?
Bueno, para empezar, en el momento en que se es socio de un AFA, ya sea esta o cualquier otra AFA, uh-huh. pues se realizan valoraciones de seguimiento. Aparte de esa valoración inicial de cuando entran por primera vez, hay unas valoraciones de seguimiento anuales. Estos talleres de estimulación, los servicios a domicilio que hemos dicho, para las familias, pues eso, la atención social, cualquier trámite que tengan que realizar por temas de solicitar la dependencia, pues la trabajadora social lo gestiona. Las atenciones psicológicas individualizadas, donde es la psicóloga que trabaja con estas familias. En fin, charlas que se puedan hacer, porque también de alguna manera intentamos ofrecer el mayor conocimiento posible y más amplio de lo que son las demencias y cómo trabajarlas. En fin, y después también la asociación tiene convenios tanto con las universidades y centros de estudios donde vienen alumnos aquí a formarse, como con centros médicos, centros de ortopedias, donde tenemos unos descuentos y por ser socio de AFAE, pues reciben estos descuentos también.
No, es que ayudas no falta.
Sí, es lo que se intenta, que el socio pues cubra todas sus
Sus
necesidades.
necesidades. Y bueno, hemos estado hablando de la demencia, del Alzheimer, pero ¿qué es en realidad la demencia? ¿Qué es una demencia?
Pues en sí la demencia es un síndrome, ¿no? No es una enfermedad, es un síndrome pues que implica una pérdida de la función cerebral. La mayoría de las funciones son, de las demencias son irreversibles, son degenerativas, por lo que observamos en ella pues una pérdida progresiva de las funciones cognitivas, memoria, lenguaje, razonamiento. También observamos alteraciones en el comportamiento y dificultades cada vez más acentuadas, ¿no? En lo que es en el desempeño, en la realización de las actividades de la vida diaria.
Y en concreto, el Alzheimer, ¿en qué consiste ese tipo de demencia?
El Alzheimer, como tú muy bien dices, ¿no? Pues es un tipo de demencia. Es la que se da con más frecuencia, ¿no? Pero no es la única, hay muchísimas más. Luego, cada una de ellas tiene sus peculiaridades, ¿no? Que las hace diferente, pero en sí, en común tiene con el resto de demencias lo que hemos dicho, ¿no? Hay alteraciones cognitivas, hay alteraciones comportamentales y hay alteraciones en el día a día, ¿no? En las actividades de la vida diaria. En concreto, el Alzheimer, ¿no? Será una alteración neurodegenerativa primaria, y lo que se producen son cambios en esos tejidos cerebrales, ¿no? Un poco la distinción, que serían las placas amiloideas y los ovillos neurofibrilares en el cerebro. Esas son dos de las características, principales de esta enfermedad. La tercera característica también sería, pues, esa pérdida de las conexiones entre neuronas que hace que al final esa muerte neuronal sea más rápida. ¿Qué es lo que vemos? O sea, ¿eso cómo se traduce en el día a día de ellos? En concreto, en el Alzheimer, la primera zona no afectada que vemos es en la zona del hipocampo, es la zona de los recuerdos. Por lo tanto, el primer síntoma más evidente, uno de los principales síntomas, en el Alzheimer en concreto, son esas pérdidas de memoria reciente, de lo que está pasando en el momento, ¿no? Mientras que ese pasado está bien almacenado de momento, es cuando aparecen, ¿no? Surgen esos problemas de memoria inmediata,
Como
¿no?
no acordarse de que habían comido esta mañana o todo
Claro,
este tipo de
claro.
cosas, dónde he dejado las llaves.
Sí.
Pero bueno, tampoco alarmarse de que a mí a veces se me olvida dónde he dejado las llaves y de
Claro,
momento no tengo
claro.
nada.
Bueno, eso es un dato importante, es decir, es eso, o sea, no todos los problemas de memoria, o sea, es que hay una demencia, ¿no? O que hay un Alzheimer, eso también, es decir, y al hilo un poco de lo que comentas, ahí, pues eso, se pueden dar problemas de memoria porque estemos muy estresados, se pueden dar problemas de memoria porque tengamos una depresión importante, porque haya falta de vitamina B12, o sea, es decir, los problemas de memoria por un envejecimiento normal. Es decir, el hecho de que una persona se haga mayor, pues igual que físicamente no está igual que cuando tenía 40, pues el hecho de tener 80 años a nivel cerebral también influye. Pero la diferencia es que eso no impediría que llevara una vida la persona con 80 años, una persona mayor, pues más o menos independiente, con los achaques de la edad. Entonces ahí sí que veo un punto importante, ¿no? Es decir, no es lo mismo un envejecimiento normal o con un deterioro cognitivo leve asociado pues a otro tipo de cosas, que cuando hay una demencia, ¿no? Cuando decimos hay una demencia senil, ¿vale? Entonces, cuando hay una demencia senil, el envejecimiento ya es patológico, es decir, esos olvidos, esos problemas que va teniendo en el día a día no son los asociados a la edad, como decíamos antes, en un envejecimiento normal. Es decir, ahí hay una patología y esos síntomas y esos problemas de memoria no son los normales. Es decir, hay una enfermedad que está, ¿no? Por decirlo de alguna forma, empujando que ese cerebro se degenere de una forma normal.
¿Y cuál sería un buen indicador para una persona que no conoce como podemos conocer nosotros? ¿Cuál sería un buen indicador de que mi familiar, por ejemplo, está perdiendo memoria de forma acelerada? ¿De que es posible que tenga una demencia y debería ir a un neurólogo para que se valore?
Claro, ahí yo creo que vamos, el que lo detecta al momento es la familia, es cuando ya ven que son cambios que están dificultando también en el día a día, es decir, no son los achaques de o se me han olvidado las llaves, dónde lo he dejado, sino que cada vez son más frecuentes, ¿no? Que vemos como esa evolución también, es decir, cuando hay una demencia esos síntomas no quedan ahí, sino que vemos que esos problemas de memoria cada vez también se hacen más evidentes o se acentúan más. Que impiden, ¿no? Pues lo que sería más en plan las funciones ejecutivas, el que la persona pueda llevar el día a día con normalidad como lo llevaba antes. Es decir, la planificación que implica llevar un día a día, el hacer la comida, el hacer la compra, el gestionar el dinero, eso también se ve afectado. Es decir, la persona no lo suele llevar de la misma forma. Y a eso añadimos también un poco la peculiaridad, aunque al principio sí que se pueda ser más consciente, de no reconocer muchos de esos síntomas que van presentando, es decir, el quitarle importancia a esos errores, ¿no? Uh-huh. Que es lo que decimos un síntoma, ¿no?, principal que se acentúa conforme avanza la enfermedad, que es la nosognosia, ¿no? Es el no tener conciencia de la enfermedad.
De la enfermedad. Uh-huh. ¿Y existe algún tratamiento o se lleva algún tratamiento a cabo cuando tienes una demencia?
Sí,
o sea, tanto farmacológico como...
ahí está la importancia, es decir, es hay un tratamiento farmacológico y hay un tratamiento no farmacológico, ¿no? Y es igual de importantes los dos. Es como ante enfermedades, ¿no?, que pues degenerativas y que no tienen cura, es decir, vale, no hay una cura, pero sí que hay un tratamiento, y es el objetivo de ese tratamiento, como comentabas antes, es hacer que esto vaya lo más lento posible, ¿no?, ralentizar todo el proceso, o sea, que la persona se encuentre en las mejores condiciones el máximo tiempo posible. Entonces, por un lado tendríamos el tratamiento farmacológico, ¿no?, y que lo dividíamos también pues para hacer pues para que pues eso, para que esa degeneración en el cerebro vaya más lenta, incluso también luego lo que es el tratamiento farmacológico para los síntomas comportamentales, ¿no? Es decir, el que hayan alucinaciones, el que haya pues eso, paranoia, el que estén agitados, que estén agresivos, es decir, ahí pues con antipsicóticos o neurolépticos o antidepresivos, ansiolíticos, es decir, que hay todo un tratamiento ahí farmacológico, todo eso controlado con el especialista, ¿no?, desde neurología, pues para hacer que el proceso vaya lo más lento posible y darle calidad, sobre todo a la persona, ¿no? Es decir, controlar esos problemas ahí, pues eso de agitación que pueden presentarse con la enfermedad. Y luego, igual de importante, ¿no?, y a la par, es el tratamiento no farmacológico, y es lo que pues en sí se trabaja desde la asociación, por un lado con ellos en talleres, uh-huh, ¿no?, pues lo que es todo los talleres de estimulación cognitiva y física, trabajando todas esas áreas que se van perdiendo por la enfermedad, ¿no?, y pues bien sea memoria, razonamiento, lenguaje, cálculo, todas esas áreas cognitivas, pues trabajarlo en lo que son los talleres de estimulación, adaptada en el momento en el que se encuentra la persona, ¿no? Pues eso, para reforzar esas áreas y hacer que se mantengan el máximo tiempo posible. Y luego un papel fundamental, yo creo que el principal, es el de la familia, es decir, no, la persona no está estimulada solamente porque venga 3 horas aquí en talleres, sino que el trabajo de fondo está... pues eso, en que la familia sepa que el trabajo principal está en ellos, ¿no? El marcar una rutina en su día a día que va a facilitar que se mantengan todas esas actividades, el pautar lo justo, pero que la persona se pueda desenvolver, es decir, uh-huh, no sobreprotegerlos y tampoco dejarlos a su aire, ¿no? Porque en ese caos tampoco les beneficia, o sea, es decir, el que estén marcados lo justo, ¿no?, pues para que se puedan desenvolver. Y estén, pues eso, estén estimulados tanto en casa como en talleres y luego con el tratamiento también farmacológico, en resumen, más o menos.
Muy bien. Y Carmen, tú eres aquí la psicóloga en el centro. Háblanos de tus funciones como psicóloga aquí en el centro.
Bueno, en el centro somos 2 psicólogas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como comentaba antes la compañera, la asociación cada vez crece más, y pues eso, los usuarios también son más, las familias son más, y porque no queremos perder un poco el que, pues eso, el que sea un centro de estimulación, ¿no?, específico para ellos, que no sea un sitio donde vienen y ya está, sino que se esté trabajando, se esté tratando lo que es la enfermedad. Un proyecto que vamos a llevar a cabo ya es un poco el de dividir las funciones. Aprovechando que somos 2 psicólogas, pues una llevaría lo que es la parte de la coordinación terapéutica, que se centra principalmente, ¿no?, es en el usuario, es en el afectado, y ahí comienza ese proceso con una valoración, ¿no?, de ese usuario, una valoración neuropsicológica y física que se realiza, y es la fase, pues eso, el momento inicial con ellos, ¿no? Entonces, a partir de realizar esa valoración neuropsicológica, pues llevar un registro, un seguimiento de ellos, el ponerlos en lista, el ver luego en qué grupo iría, y luego llevar un seguimiento, pues eso, más constante con el resto de trabajadores, ¿no?, de terapeutas con ellos. Y es centrado, pues eso, más en el usuario, en marcar objetivos con ellos, en ver cuál es
pues eso, cómo está siendo la evolución. Es decir, por un lado la psicóloga que lleva esa coordinación terapéutica se centra en el usuario, y luego estaría la psicóloga que llevaría lo que es el caso de familias. Bueno, el de la coordinación terapéutica, el último, es decir, una vez que se da el informe, a ver, que aquí lo estoy liando, pero
no.
Una vez que hacemos la valoración, ¿no? O sea, que sí. Hacemos esa valoración neuropsicológica en la que, pues eso, o sea, se hacen unas pruebas al afectado, entonces con eso la psicóloga luego realiza un informe que se entregará a la familia, ¿no? Entonces, en esa primera cita con la familia sí que se reúne, pues eso, a un número, a los familiares más allegados, a los hijos. Se hace hincapié que vengan los hijos a esa primera cita, porque es donde se va a dar toda la información de lo que es la enfermedad, de lo que es una demencia, aclarar terminología que pueda crear confusión. Se explica, ¿no?, los resultados del informe, en qué fase, en qué momento se encuentra el afectado, y sobre todo, pues eso, ¿no? Es decir, qué pautas seguir en este momento, ¿no?, y ver un poquito pues esa evolución. A partir de ahí, que sí que se hace mucho hincapié, ¿no?, el hecho de que esté la familia, ¿no?, pues porque para que haya ese conocimiento de partida, ¿no?, de lo que le está pasando a su familiar, ya sí que se derivaría, ¿no?, a la psicóloga con familias, para llegar un seguimiento, pues eso, pues más exhaustivo de las repercusiones que tiene que estar, que puede estar llevando a cabo lo que es el cuidado, ¿no?, de su familiar, y suele centrarse más en ese cuidador principal, ¿no?, en esa sobrecarga, en ese, pues eso, en problemas derivados, ¿no?, que puedan, o dudas, ¿no?, que puedan surgir sobre el cuidado de su familiar. Uh-huh. Entonces estaría un poco dividido la psicóloga con el usuario y la psicóloga con la familia. La psicóloga con familia también sería la encargada, pues eso, de llevar los grupos de autoayuda.
Uh-huh. Y has hablado de una primera valoración con los usuarios, en lo que se valora a nivel cognitivo, en tu caso a nivel cognitivo. ¿En qué consiste esa valoración cognitiva? ¿Cómo se realiza esa valoración? Lo que puedas contar.
Sí. Nada, en esa primera valoración lo que hacemos es como... Es una valoración que hacemos, bueno, física, social y psicológica, ¿no?, y cognitiva. Uh-huh. Lo que hacemos es en esa primera cita nos turnamos, es decir, mientras la psicóloga está con la familia, ¿no?, recogiendo datos que son necesarios para realizar esa valoración, lo que decimos la anamnesis, ¿no?, desde cuándo, cuáles son los primeros síntomas, cómo es esa evolución, pues es decir, toda la información que necesitamos que diga la familia, ¿no?, y que necesitamos para luego corroborar, ¿no?, con lo que vemos en el usuario. Mientras la psicóloga está haciendo esas preguntas, ¿no?, a la familia, la fisioterapeuta, que ahora comentaré ya, es cuando realiza las pruebas físicas al usuario, y luego intercambiaríamos, ¿no? O sea, la familia iría a hablar con la fisioterapeuta, pues para recabar más datos sobre la historia médica y datos más sobre su movilidad, que ahora ya podrá explicar un poquito más a fondo, ¿no?
Sí,
o sea que...
ahora detallaremos un poco.
Y entonces yo pasaría con el usuario, la psicóloga pasaría con el usuario y se encargaría, pues eso, de realizar una valoración neuropsicológica. En principio, pues hay varias pruebas, ¿no? Un poco de screening, que son pruebas rápidas, ¿no? Y luego profundizamos un poquito más en cada área, ¿no? Con otras baterías, ¿no? Pues para ver de cada área, pues memoria, lenguaje, razonamiento, cada área más específica, cómo de afectada están, para poder marcar luego unos objetivos y ver un poco el planteamiento del tratamiento, ¿no?, con el usuario.
Uh-huh. Y ya nos has dicho que con la familia se hace también una entrevista en la que se les pregunta acerca de su familiar, de qué funciones tiene a lo largo del día. ¿Cómo es esa entrevista con ellos?
Claro, ese primer contacto con la familia es simplemente, ¿no?, lo que decíamos, para que cuando se está haciendo la valoración también a su familiar, para recabar datos que necesitamos para saber nosotros, ¿no?, sobre el usuario. Uh-huh. Pues eso, preguntamos datos importantes que necesitemos, ¿no? Pues desde cuándo, ¿no? ¿Cuándo son esos primeros síntomas? Pues desde hace 5 años ya venimos observando que tiene pues despistes o que se desorientó por la calle, es decir, toda esa información que nos puede servir. Bueno, en ese momento, ¿qué decidís? ¿Acudís al médico de cabecera? ¿Derivan al neurólogo? Pues sí, hace 3 años ya es cuando lo llevamos al médico de cabecera y nos dijo que tenía que ir al neurólogo.
Entonces ya vemos, y bueno, y en ese tiempo, ¿cómo veis la evolución? ¿Es una evolución rápida de los síntomas o nos van dando información que necesitamos nosotros para saber un poco ese proceso, ¿no? Y luego también, pues en el informe poder plasmar toda esa información, cuáles son los síntomas actuales, ¿no? Las dificultades que va presentando, es decir, esa es la primera parte con la familia, es decir, en la que no se habla nada más de la enfermedad, simplemente es vamos a recoger datos. Luego habría una segunda parte en la que ya el usuario no viene, ¿no? El afectado no viene a esa reunión y es cuando nos citamos con los hijos, ¿no? con los familiares más directos, pues para entregar ese informe y explicar pues eso, pues los resultados y resolver dudas, ¿no? De la enfermedad y
claro. Bueno, así a modo de resumen, cuando llega una persona, su valoración pasa tanto por física, social y psicológica, y en el tema que estamos tratando ahora de psicológico sería una evaluación cognitiva. Con los familiares se recabaría esa información para corroborar que luego los datos que nos dé el familiar estén
sí.
bien.
Ay, sí, una parte también que a la familia sí que se pide, que es importante, es esas alteraciones comportamentales que puede estar presentando, es decir, que luego el usuario, por supuesto, eso no se le va a preguntar, pero ¿cómo es ese día a día? Pues si están agitados, si tienen todos los problemas a nivel o esa ideación desordenada que puede presentar, alucinaciones, o está más maniático, más desconfiado, que es una información bastante relevante, también se le pregunta al familiar.
Y ya una vez hecho el informe y todo, ya se le asigna un grupo y la familia decide si quiere continuar o no. Y una vez aquí en el centro, las sesiones de estimulación, tanto cognitiva como física. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a la parte física. Verónica, háblanos de lo que son tus funciones aquí en el centro, en AFAI.
Bueno, como ha comentado Carmen, principalmente cuando una primera vez que llegan los afectados, ella se encarga de la parte psicológica. Vamos, con el afectado lo que hago es una valoración física donde pues se ven diferentes aptitudes del usuario, como las capacidades psicomotoras, la coordinación global de la marcha, pues si es autónomo presenta algunas dificultades, el equilibrio, pues la coordinación perceptivo-motriz, y luego pues se hacen una serie de tests para valorar, como el test de Tinetti modificado, el test de velocidad de la marcha, el test de equilibrio de Berg, el test de On Sensory Interaction Imbalance, donde ahí pues con esos resultados, junto luego con la valoración que ha hecho Carmen, pues ya pues se asigna un grupo donde puede encajar mejor el usuario en caso de que viniera a impartir aquí a recibir los talleres de estimulación física y cognitiva. En la primera valoración física, pues viendo los resultados, pues eso, ya se va viendo pues el grado del usuario. Luego si se hace una valoración, un seguimiento anual sobre el afectado también, y si es necesario, pues se realiza, si lo solicitan los familiares, se realiza un informe de fisioterapia. Me encargo también de los talleres de estimulación física, pues trabajamos por lo que es la coordinación, trabajamos la marcha, el equilibrio, trabajamos un poquito todos los aspectos. Luego, dentro de cada grupo, pues se trabaja un poquito más dependiendo pues aquellos campos que están más, a lo mejor, pues déficit, pues por ejemplo la coordinación, el equilibrio sobre todo el que tiene más afectación. Luego se hace un seguimiento de todos los usuarios con el equipo técnico, que pues psicóloga, TASOC, trabajadora social, donde vemos la evolución pues de los usuarios. Y vemos los cambios que han habido, claro.
¿Y en qué consisten en la primera valoración que haces tú, estas pruebas de psicomotricidad, que es lo que le pides hacer a la persona que viene para poder valorarla, aparte de lo que son los tests y tomar los datos?
Pues hago pruebas de equilibrio, por ejemplo, pues en apoyo unipodal, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, luego en dinámica, el equilibrio con la pelota, que tire la pelota, pues arriba, palmada y la coge, pues ver a ver qué tal, cómo están las capacidades. Luego la coordinación global de la marcha, pues le hago andar sobre una línea recta, ¿vale? Intentando andar con los pies en tándem, uno enfrente de otro. Luego, pues también puedo hacer, le hago la, en cuanto a las capacidades psicomotoras, pues por ejemplo, que hincho un globo. Pues tenemos un chalequito muy mono aquí con unos botones para ver cómo, si puede, es capaz de desabrochar o no para lo, pues, la vida diaria, ¿no? A ver si es capaz o necesita ayuda. Y se van valorando varios aspectos. Luego también se le hace el índice de Bartel, se le pasa luego a los familiares, que luego más o menos, pues el índice de Bartel es, se encarga de valorar la de, el grado de dependencia en función a la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, que luego ya pues te comentaré ahora después conté, porque esa valoración se hace con los familiares, ¿vale? Uh-huh. Junto con la historia médica del usuario, todos los antecedentes físicos que pueda tener, patologías que pueda presentar ese usuario, ¿vale?
Cuéntanos esa parte de los familiares. ¿Cuál es, bueno, tu parte con los familiares?
Cuando termina Carmen con los familiares, que luego se reúnen conmigo, pues veo la historia médica del usuario, pues todos los antecedentes médicos y el tratamiento farmacológico que lleva. Pues si tiene problemas cardiovasculares, problemas de hígado vesícula biliar, déficit auditivo, porque son importantes luego a la hora de asistir a los talleres. Tenemos que tener todo eso en cuenta. Y luego, como te he comentado, pues eso, el índice de Bartel, donde según las actividades de la vida diaria se valora el grado de dependencia.
Y una vez ya está la persona aquí en el centro, ¿cómo trabajas con ella en las sesiones?
Pues dependiendo de los grupos, como te he comentado antes, se trabajan más unos aspectos u otros, uh-huh, depende del grado de afectación. Pues trabajamos una hora, más o menos, tres cuartos, una hora al día a nivel de estimulación física. Y pues como te he comentado, los aspectos que pues, más afectados, tema de equilibrio, pues hacemos juegos, sobre todo de lateralidad, pues la marcha, sobre obstáculos, dependiendo pues de cada uno, claro, lógicamente. Pues trabajo pues con la pelota, sobre todo, trabajo con a veces los juegos que hacemos, que interactúan en ellos, hacemos pues una especie de competitividad entre ellos para que un poco se estimulen también. Uh-huh. Hacemos baile también, hacemos un poquito de todo, intentamos tocar todo. Y nada, y el objetivo es pues eso, que además de trabajar físicamente, pues que ellos pues digamos que se lo pasen bien, que no vengan aquí en plan de me aburro, de tal, y aquí pues eso, interactúen entre ellos y sea un rato agradable. Uh-huh.
Vale, pues vamos a volver otra vez con Ana, que nos va a hablar de lo que son las sesiones en sí de estimulación en las aulas, de los talleres que se dan de estimulación cognitiva. Cuéntanos cuál es tu función en esas sesiones.
Vale, pues las TASOX preparan, digamos, las terapias de estimulación, dependiendo del área que le toca, siempre coordinadas por las psicólogas, ¿no? Por el momento en que entra una persona, te dice, entra fulanita. Entonces tú te vas a su plan de intervención individualizado, ves en qué grupo ha entrado, un poco esas pinceladas que pueden orientar a la TASOC a la hora de preparar las terapias. Y bueno, y entonces pues el trabajo que hace siempre orientado al grupo puede ser, y de hecho es, en un mismo grupo, claro, no hay, no son grupos homogéneos en cuanto a capacidades cognitivas, entonces en realidad a lo mejor preparas como tres terapias diferentes de cálculo o de lenguaje o de memoria. Depende de los grupos, trabajas más la parte oral que la escrita, porque lo que tampoco puede ser es que una ficha sea un obstáculo a la hora de trabajar, y eso pues vas un poco adaptando el trabajo con ellos en función de la fase en la que se encuentre. eso, son sesiones de 45 minutos. No solamente se trabaja sobre fichas, también tenemos, pues no sé, puzzles, donde también estás trabajando otra cosa, aparte de razonamiento, pues lo que es la motricidad fina. Uh-huh. No sé, fichas de objetos, donde estimulas el lenguaje, no solo con una ficha, sino unas fotografías. En fin, que hay más materiales además de lo que es la ficha cognitiva. Después, pues nada, siempre les haces el acompañamiento en los almuerzos, intentas que sean autónomos, pero siempre con vigilancia. Las personas que necesitan que sean atendidos, pues están los auxiliares, que son los que trabajan más esta área, el área de comedor. Y después, pues en cuanto a terapias alternativas, pues tenemos los viernes, que son, digamos, los días de fiesta, como decimos nosotros, los días especiales. Entonces, en esos días especiales sí que cada terapeuta se ha dedicado a trabajar en una línea. Pues, por ejemplo, tenemos una terapeuta que trabaja mucho el tema de laborterapia, cómo a partir de objetos de la vida cotidiana se pueden crear manualidades. O tenemos otra terapeuta que trabaja la musicoterapia, otra que trabaja el teatro. Después también tenemos un huerto donde también hacemos nuestros cultivos, porque también hay mucha gente que es gente del campo, entonces eso de estar ahí con la tierra y demás, pues les gusta. Uh-huh. En fin, intentamos un poco esos viernes trabajar, seguir trabajando, porque no dejas de trabajar la estimulación cognitiva y la física, pero desde otro punto de vista. Y bueno, prácticamente ese es el trabajo que hacemos.
No, que aburrirse no se aburre.
No nos aburrimos. Y de hecho intentamos siempre estar creando alguna cosita nueva para que nuestro trabajo no sea aburrido.
Claro, hay que innovar.
Sí.
Y se ha incorporado con nosotros Suse, la trabajadora social. Buenos días, Suse.
Buenos días.
Bueno, lo primero preguntarte, ¿cuáles son tus funciones aquí en el centro?
Pues yo me encargo de realizar la acogida de los familiares cuando vienen por primera vez, hacer esa primera entrevista, donde un poco es conocer la situación de esa persona, familiar, y luego informarles y orientarles sobre los servicios de la asociación, el funcionamiento, etcétera. ¿Vale? Eso por un lado. Luego la valoración que se hace a los usuarios, tanto neuropsicológica como física. También hablo con las familias y es un poco pues ampliar más la situación sociofamiliar de esa persona, recoger esos datos. Y posteriormente, si están interesados, ya informarles y orientarles sobre los recursos sociales que existen, ¿vale? Informar y en algunos casos tramitar algunas ayudas. Luego, por otro lado, me encargo de gestionar las subvenciones públicas, ¿vale? Y algunas ayudas privadas de fundaciones y el programa de gestión de voluntariado también. Uh-huh.
Ahora hablaremos de eso, del voluntariado. Y en esa primera valoración, ¿nos puedes contar temas en concretos que trabajes?
Sí, claro. En esa primera valoración me encargaría de ampliar un poco más la información de familiar, ¿vale? Uh-huh. Pues desde con quién convive esa persona, quién es el cuidado principal, un poco situación de ese cuidado principal, situación de la vivienda, si está adaptada, si no, si es necesario ayudas técnicas, una serie de información que luego me va a mí ser útil para poder orientarles mejor en cuanto a recursos, junto con los resultados de la valoración de la psicóloga y de la fisio.
Uh-huh. Y ya una vez se ha hecho esa valoración y la persona ya está, uh-huh, ya es socia, ya está aquí en el centro, ¿cómo sigues trabajando con las familias, sobre todo? Porque te dedicas más tiempo a las familias, supongo.
Claro, la función de trabajador social aquí es sobre todo informar y orientar de esos recursos en cualquier momento que se les presenten. Normalmente al inicio y luego posteriormente si ellos también necesitan información más amplia, porque como bien sabes es una situación que va variando y va evolucionando y cada vez hay una necesidad diferente en la familia.
Uh-huh. Bueno, y nos estabas hablando del voluntariado. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el voluntariado?
Pues el voluntariado, ahora mismo hay de tres tipos de voluntariado, ¿vale? El voluntariado que viene a ofrecer apoyo en los talleres de estimulación, el voluntariado que ahora mismo no lo estamos desarrollando, pero en un futuro ya se hizo y en un futuro se quiere volver a hacer, el voluntariado que presta apoyo en domicilios, ¿vale? Con el objetivo de ofrecer tiempo de respiro al cuidador principal, estando voluntariado en el domicilio, acompañando o sacando en la calle a la persona afectada. Y luego el voluntariado de actos puntuales, ¿vale? Como el Día Mundial o algún acto benéfico que la asociación realice.
¿Y cuáles son las labores del voluntariado? ¿Cuál es?
Sí.
Cuando tú eres voluntario, ¿qué es lo primero que nos decís aquí?
Pues el voluntariado principalmente pues es apoyo en los talleres de estimulación. Uh-huh. Cada día el voluntario entra, los días que tenga establecido, entra a las terapias que se le establecen y es ofrecer apoyo al terapeuta que está en esa sesión, ¿vale? Y seguir las indicaciones que le va diciendo el terapeuta.
Uh-huh. ¿Y qué compromisos tiene una persona al ser voluntario aquí en AFAE?
Claro, compromiso, pues lo que pedimos es eso, pues sobre todo sensibilidad con el trato con las personas con Alzheimer, eso es súper importante. Luego la confidencialidad, muy importante también, ¿vale? Todo lo que usuarios que vean, pues todo queda aquí dentro, y una dedicación mínima de 2 horas, ¿vale? Al menos 3 meses. Uh-huh. Esos serían los compromisos. Sí, eso es lo que son los compromisos que nosotros solicitamos a la persona voluntaria. Luego, por nuestro lado, también tenemos hacer el seguro, etcétera, etcétera. Dar una mínima formación, etcétera.
Uh-huh. Y además, porque, claro, yo soy voluntario, entonces esto algo sé.
Tenemos el placer
de dar tu opinión.
Yo lo que quería decir es que también se ofrece la oportunidad de que los voluntarios, si quieren hacer algún proyecto o algo... puedan hacerlo.
Sí, es lo que se llama el voluntariado profesional. Los voluntarios que han realizado alguna formación relacionada con este ámbito, uh-huh, pueden, pues, cuando ya cojan un poco la dinámica del funcionamiento, llevar a cabo alguna actividad, algún proyecto exacto relacionado con su formación y siempre en coordinación con el equipo de trabajo. Exacto.
Uh-huh. ¿Y cómo puede una persona que esté interesada en ser voluntario o voluntaria aquí en AFAE, cómo puede ponerse en contacto con vosotras, cómo puede acceder a ello?
Claro, pues se puede poner en contacto a través nuestro directamente, de la página web, a través del teléfono, del correo electrónico, venir aquí directamente, uh-huh, cualquier día.
Simplemente quiero ser voluntario.
Exacto, se hace una primera visita, uh-huh, se hablaría con la persona, ver un poco cuál es su perfil. Y veríamos ya de comenzar. Se establecerían los días, los horarios y se le daría una cita con la psicóloga.
Uh-huh. Y además de ser voluntario, cosa que yo recomiendo porque yo estoy muy a gusto, además de ser voluntario, ¿hay otra forma de poder colaborar con AFAE?
Sí, se puede colaborar con la asociación siendo socio. No es necesario ser socio siempre que haya un familiar en la familia. Cualquier persona que quiera colaborar puede ser socio. Se pueden realizar donativos puntuales o incluso patrocinar proyectos.
Uh-huh. Uh-huh. Y supongo que para poder hacer eso lo mismo, ponerse en contacto con vosotros a través, exacto, de la web, teléfono, uh-huh, venir aquí directamente. Uh-huh. Y bueno, nos habéis hablado antes al principio de que un futuro proyecto sería abrir un comedor, uh-huh, para los usuarios. ¿Tenéis algún otro proyecto a medio, largo plazo que vayáis a llevar a cabo aquí en AFAE?
Bueno, también está la idea de crear un boletín semestral, porque bueno, creemos que es también interesante poder seguir ofreciendo información de interés tanto a nuestra población como psicólogos que estén interesados en tema de demencias. La idea un poco pues hacer entrevistas con personas dentro del ámbito que pueda ser interesante, dar información de recursos que hay en la zona. Pues ese también es otro proyecto que estamos ahí viendo la viabilidad para empezar en el 2015.
Uh-huh. Pues suena bien, porque lo que hace falta es difusión, sobre
claro,
todo.
Uh-huh.
Yo quería preguntaros ahora, así en conjunto, ¿qué es lo que os aporta el poder trabajar aquí en AFAE con estas personas? Podéis, que empiece la que quiera, porque quiero iros a todas, así que...
Pues, no sé, a mí personalmente, yo que venía, llevo aquí 4 años, y además venía de otro ámbito, nada que ver, ni tercera edad, ni demencias, ni nada. A mí me ha aportado saber trabajar de otra manera, o sea, a nivel profesional. No sé, tener que buscar otros métodos y otras técnicas de trabajo para poder desarrollar objetivos. Yo recuerdo que con Carmen pues me pegaba unas panchas a llorar de ¡ay, Carmen, no sé cómo hacerlo! Con la psicóloga. Y un poco pues ahí orientando el trabajo el día a día, ¿no? Los objetivos del día a día con ellos. No sé, si vienes de otra área o de otro ámbito, a nivel profesional te enriquece eso, el saber, el tener que evolucionar como, como profesional.
Claro, y sobre todo yo creo que es un poco lo que comenta Ana, ¿no? Ese cambio de chip, ¿no? El hecho de vamos a centrarnos en el día a día, y el conseguir logros es conseguir logros en el momento, y el conseguir logros con ellos es el mantener, es decir, el no nos podemos plantear el qué vamos a recuperar, ¿no? Es decir, con eso ya venimos con el chip cambiado, pero sí el hecho de mantener, el hecho de que los veas, que se relacionan entre ellos, ¿no? Que como que están a gusto, ¿no? Que se sociabilizan entre ellos, que son, vamos, un sector súper agradecido, ¿no? Y eso reconforta muchísimo lo que es el trabajo, lo que es el trabajo con ellos, y sobre todo porque te hacen centrarte un poco en eso, lo que es en el día, es aquí, ¿no? Es lo que importa. Siempre marcando un poco lo que pueda venir, pero vamos, ese trabajo ya no sería tanto con ellos, ¿no? Es el que disfruten, ¿no? El que estén a gusto en el centro y centrados aquí.
Muy bien.
Y yo también pues vengo de... Yo he estado dando clases, talleres de estimulación, pero ya a tercera edad. Y cuando empecé a trabajar aquí, pues son nuevos retos. Porque tienes que adaptarlo pues a ellos, ¿no? Y la verdad es que pues aprendes mucho, porque tienes que buscar mucha información. Y es lo que comenta también Carmen del día a día. Es decir, igual te entras a una clase, tienes... Voy a hacer hoy esto con esto, con este tipo de ejercicios con ellos, pero bueno, por X motivos tienes que adaptarlo, lo cambias, porque hoy pues uno ha venido mal o hoy ha venido, se adapta, ¿no? Y tienes que, la verdad es que como profesional nutre mucho por eso, tienes que aprender mucho y adaptarlo al día a día, y la verdad es que es muy enriquecedor ese trabajo.
Yo en mi caso no trabajo directamente con los usuarios, pero el trabajo con las familias es muy gratificante, gente, vamos, en general reciben muy bien, de muy buena forma la información, muy muy agradecidos en general.
¿Y qué consejo le daríais tanto a los a una persona que está empezando a notar que está teniendo una demencia como a sus familiares? ¿Qué consejo le daríais a
pues
a ellos?
Un poco lo que comentábamos antes, ¿no? La realidad que vemos es lo que estamos familiarizados, es que cuando vienen con un diagnóstico ellos no son conscientes o no tienen el diagnóstico, ellos no lo saben, es decir, esa es la realidad. Alguno puede ser más consciente, otro puede ser menos, pero sí que es cierto, es eso, que la realidad, y conforme avanza la enfermedad, esa conciencia no la tienen. Yo creo que son fases más precoces, ¿no? Iniciales, y bueno, aunque sí que son conscientes, ¿no? Decir de que algo me pasa, que no está sucediendo, puede variar mucho de unos a otros. Mi consejo para ellos, o sea, en ese, por ejemplo, primer momento en el que soy consciente de lo que es la enfermedad, ¿no? Y de lo que pueda venir, mi consejo sería el que dio un usuario, ¿no? O sea, me quedo con esa frase que le dijo a su familia, es decir, por el hecho de venir a talleres, y era que yo quiero ser yo el máximo tiempo posible, ¿no? Es decir, de que ese sea un poco el objetivo de ellos, ¿no? De mantener de que sí que hay un trabajo, de que sí que hay, ¿no? Es decir, que sí que hay un motivo, ¿no? De lucha, ¿no? Que merece la pena. Y sobre todo también, pues eso, en esos casos más iniciales, que si se pudiera, que dejaran ese desahogo con la familia, que pudieran expresarse, que si soy consciente de lo que tengo y de lo que va a venir, que puedan expresar con la familia cómo quieren ser cuidados, ¿no? Que eso yo creo que es vital. Y como no se suele dar, porque suelen ser, porque suele, por eso, por esa no tener conciencia, mi consejo sería ese para la familia, ¿no? Es decir, que no olviden que hay una enfermedad, que mucho de lo que hacen, o sea, esos problemas que pueden aparecer son empujados por la enfermedad, no son ellos, ¿no? Y que piensen por un momento cómo les gustaría ser cuidados a ellos, ¿no? Qué es lo que les gustaría para ellos, y que esa frase se la repitan todos los días, ¿no? Para aplicarlo con su familiar.
Uh-huh. ¿Algo que quieras añadir?
Nada, está muy bien dicho, Carmen. Sí, y naturalizar también todo. También aquí en la asociación se intenta eso, visibilizar un poco más esa enfermedad, que todavía sigue siendo en muchas ocasiones así un tabú, ¿no? No quiero que nadie sepa que mi familiar está afectado, que es muy respetable y se respeta, de hecho. Pero visibilizarlo como cualquier otra enfermedad y naturalizarlo y esas cosas raras que está haciendo mi familiar afectado, bueno, pues forman parte de su vida normal y de su día a día, y naturalizarlo, y no hay por qué ocultar nada también, no sé.
Sí, son muchos los beneficios, ¿no? De poder normalizar la situación, ¿no? Sí. De poder abrir, que el entorno sepa, pues para dar un poco, pues para que tengan también esa ayuda, ¿no? Exacto. El hecho de conocer y normalizarlo con ellos, sobre todo también, que muchas veces es como las familias cómo se dirigen a ellos, como pues con normalidad, con normalidad.
Exacto. Uh-huh. Y ya para terminar, ¿cómo puede alguien ponerse en contacto con vosotros? ¿Cuál es la web? ¿Cuál es el número de teléfono?
Pues para ponerse en contacto pueden llamar al teléfono 96543-6841, ¿vale? Y luego pueden también solicitar cita a través del correo electrónico de la asociación, que es info@afaedge.com.
Muy bien. ¿Y dónde está FAE? Porque no hemos dicho dónde está FAE. Estamos hablando todo el rato.
Está en la calle Meliana número 17, la urbanización La Portalada. De la organización.
Pues agradeceros otra vez vuestra participación, que me hayáis dejado poder venir aquí a haceros esta entrevista. Yo, gracias. Como voluntario, estoy muy contento de estar aquí. Y nada, terminamos este podcast de No sin mi diván con una frase que es el lema de aquí de AFAE: si ellos ya no te recuerdan, tú no les olvides. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.